El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Timothy Hung y Aaron Yankuski en la Iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 8 de marzo del 2020. El título del mensaje es La Administración Gubernamental de Dios Justo, Santo, Fiel y Amoroso. Los versículos bíblicos a leerse son Deuteronomio capítulo 1, versículo 8 a 9 y versículos 13 a 16. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Salmo capítulo 89, versículo 14.
Nos abrimos a tu palabra. Señor, tú nos alimentas con tu palabra. Te damos el tiempo a ti, que tú nos cubras con tu sangre. Nos des nos concedas el o escuchar con fe para disfrutar tu porción. Te amamos, Señor. Amén. Santos, esta mañana estamos revisando lo que cubrimos la semana pasada. La semana pasada cubrimos el segundo mensaje del entrenamiento. El entrenamiento era en el libro de Deuteronomio. Y todos disfrutamos mucho el primer mensaje. El primer mensaje es el significado intrínseco de Deuteronomio, un libro acerca de Cristo. Es muy precioso que en tal libro, Deuteronomio significa también la segunda ley. Y estamos revisando lo que había hablado nuevamente Moisés, estaba cubriendo eso, pero estaba revisando la ley. Y tal libro, para nosotros, cuando lo leemos, es una repetición de lo que Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel antes. Y aún así, cuando vamos a las profundidades del libro de Deuteronomio, para ver el significado intrínseco de este libro, es de hecho Cristo. Así que es precioso esto. De hecho, la palabra de Dios es Cristo. El principio era la palabra estaba con Cristo, con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. En todo el libro de Deuteronomio es concerniente, es acerca de Cristo. El Señor citó cuando estaba en el desierto, nos mostró que este libro es muy importante. Y venimos ahora al segundo mensaje. El segundo mensaje es concerniente a la administración de Dios. Amén. La administración gubernamental del Dios justo, santo, fiel y amoroso. Este título, la administración gubernamental, es un asunto de en la Biblia, está el asunto en el libro de Deuteronomio. Cuando fui salvo, fui ayudado para ver que Cristo es mi Salvador y necesito creer en Él. Y cuando creo en Él, mis pecados son perdonados porque Él murió por mis pecados y disfrutamos la mesa mucho. Él sufrió por nosotros, por mí, y después de su muerte, Él resucitó y llegó a ser el Espíritu que da vida. Y cuando lo recibimos, recibimos la vida eterna. Así que Cristo es nuestro Salvador maravilloso. No solo nuestro Redentor, sino también nuestro Salvador, y nos da vida eterna. Y atesoro esto, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, es tan fresco. El Señor nos salvó, nos redimió, derramó su sangre por nosotros, y hoy podemos disfrutarlo como nuestra porción. Disfruto mucho esto. En mi vida cristiana, aprendí otro método que me ayudó mucho cuando creí en el Señor al principio. Esto es, cada vez, todo lo que nos pasa en nuestra vida no es accidente, no es casual. El Señor nos salvó, sí, con la vida que vivimos, en nuestra vida humana, enfrentamos muchas cosas. Por supuesto, muchos santos reciben al Señor. El Señor debe estar muy ocupado, pero la gente me dice, de hecho, Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Así que todo lo que nos pasa a nosotros no es algo accidental. Concerniente al gobierno de Dios, es solamente en los últimos tiempos que está el asunto del gobierno de Dios. Y estamos cubriéndolo esta mañana. Así que leímos dos versículos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Tal vez lo podemos leer nuevamente en esos versículos. El gobierno de Dios está ahí, en estos dos versículos. Leámoslos nuevamente. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro. Y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su gobierno y su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, de modo que sea establecido y sostenido en equidad y en justicia, desde ahora y por la eternidad. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que ahí está el asunto, el gobierno en la Biblia. Disfrutamos a los santos que estaban aquí antes y que regresaron. Y para decir que esta es su familia. Todos amamos a la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Pero la Biblia también nos revela que también estamos en el reino de Dios. Estamos bajo su gobierno. Isaías 9:6 es muy claro. Cristo es como el niño que nos es nacido y sobre su hombro está el gobierno. Así que el gobierno de Dios es un asunto grande. El gobierno de Dios, el gobierno divino, está sobre todo el universo. Y en este gobierno, todos sabemos, los Estados Unidos tiene un gobierno y es algo grande. En la Biblia, concerniente a este gobierno, en Isaías, creo que está 33:22. Es muy particular. Tal vez podemos leerlos juntos. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Este versículo menciona que Jehová es nuestro rey, Jehová es el que da la ley y también es el juez. Tal vez digamos que en los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos es tan fuerte? Porque tiene estos tres aspectos. Como el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, Dios es el rey. Y Dios es también el que da la ley. El rey es como en los Estados Unidos. Como la rama ejecutiva. La rama legislativa y la última, el juez. Y lo otro es la rama judicial. Yo creo que los Estados Unidos tomaron este versículo y lo pusieron en práctica. Por eso es que los Estados Unidos es fuerte. Y los otros, y si siguen este ejemplo, otras naciones serán fuertes. Así que el gobierno de Dios. Todos estamos en el gobierno de Dios. Así que aprecio mucho que en la Biblia está el asunto del gobierno de Dios. En el Nuevo Testamento, el gobierno de Dios, por ejemplo, el libro de Mateo es un libro del reino que la genealogía del Señor Jesús, el Hijo de David, menciona. Así que es un libro del reino. Pero el gobierno no está mencionado en Mateo. El gobierno está mencionado en los escritos de Pedro. Pienso que hay un asunto, una razón. En primera de Pedro menciona concerniente la vida cristiana. Todos nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Esta mañana estamos bajo el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios, Dios tiene su arreglo, sus tratos con sus hijos. Nacimos de Dios, tenemos la vida de Dios, somos la familia de Dios pero fuimos caídos después de que Adán fue tentado y cayó. Así que nosotros, todos nosotros, necesitamos tratos. Que Dios quiere tomar cuidado de que nosotros, no solamente a través de creer, lleguemos a ser nueva creación. Y tenemos aún la vieja creación, y esa parte tiene que ser tratada. Y Pedro lo menciona en algunos sitios, que Dios trata con nosotros. Dios trata con los cristianos, aún en el tiempo de Pedro. Durante ese tiempo, Dios está tratando con nosotros. Sus tratos vinieron sobre su pueblo en los tiempos de Pedro. Y Pedro lo dice. No, que Dios confirmará. Dios está usando todo lo que nos está pasando, tratando con nosotros para que podamos ser refinados. Para que podamos, lo que corta en nosotros, lo que no es de Cristo, pueda ser quemado, pueda ser consumido. Y seamos perfeccionados. Y este asunto de los tratos gubernamentales de Dios es muy precioso. Y visto desde del ángulo de Dios, aún Dios va a purificar todo el universo. Y entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Donde la justicia rige. O sea, que su tratar está relacionado para que Dios pueda traerlo la tierra nueva, el cielo nuevo, la tierra nueva, donde la justicia mora. Para que Dios pueda tratar con todos. Estamos bajo este gobierno, este trato. Y Pedro dice, el juicio comienza por su casa, por la casa de Dios. Así que todos nosotros estamos bajo estos tratos diariamente. Si algo nos pasa a nosotros, Dios está tratando con nosotros, está tratando con las cosas negativas de nuestro ser, para que podamos ser hay un versículo precioso con relación al Señor Jesús. Y también menciona en Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Podemos, leamos todos juntos. El Señor Jesús, cuando hemos cantado muchos himnos, cuando el Señor Jesús, creo que el himno 77, donde cuando fue el Señor perseguido, blasfemado. Pero Pedro aquí cita Primera de Pedro 22, capítulo 2, versículos 22 y 23 juntos. Perdón, desde 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le injuriaba no respondía con injuria. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo a aquel que juzga justamente. Este versículo no estaba en los cuatro evangelios, pero Pedro, cuando estaba escribiendo esta epístola, escribió este versículo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, él fue injuriado y no injurió de regreso. No respondía con injuria, sino que encomendaba todo aquel, encomendaba todo a aquel que juzga justamente. No dice que encomendaba todo a aquel que ama, sino a aquel que juzga justamente. No sé su entendimiento, pero cuando estaba leyendo este versículo, dije, cuando el Señor fue tratado injustamente, él encomendaba todo a aquel que un día va a juzgar a esta persona. Y había una hermana aquí, antes, se mudó y regresó y disfrutamos su porción. Dijo que fue maltratada frecuentemente. No respondió de regreso, sino que encomendó al Señor. Y le decía a la persona, solo espera nomás. Hoy estoy aquí sufriendo, pero un día, cuando venga el reino, va a ser tu turno. El mismo concepto que el Señor decía, sino aquí dice que el Señor encomendaba a aquel que juzga justamente. Así que él está tomando, bajo el gobierno de Dios, él está tomando lo que le pase a él. Es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios lo pone bajo eso. No sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo. Él no está hablando acerca de la gente. Por eso es que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, los que estaban rodeándolo estaban burlándose. Les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Él era uno con el Padre. Él no estaba odiándolos o buscando venganza hacia la gente. Ese es el modelo que Pedro, que creo que cuando el Señor estaba siguiendo al Señor, él vio todo lo que pasaba al Señor y en todo cómo el Señor reaccionó. Por eso es que Pedro dijo, dejándonos un modelo para que sigamos sus pisadas. Así que hoy, este es nuestro modelo. Santos, cuando estamos uno con otro, que este modelo viva a través de nosotros. Por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Nosotros reaccionamos muy rápido. Y la reacción frecuentemente no es lo que el Señor nos ha enseñado. Como el Señor nos dejó de ejemplo. Así que siento que esto es muy precioso, un punto muy precioso que el Señor tuvo tal vivir. Por eso es que en Juan 6:37 dijo que vino para no hacer su propia voluntad. Todos tenemos una voluntad. Y el Señor Jesús aún no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Así que necesitamos aprender para reconocer que en este universo hay el gobierno de Dios y debemos reconocerlo y deberíamos reconocerlo y tomarlo y respetarlo. Pedro menciona en 1 Pedro y 2 de Pedro, ambos hablan de la vida cristiana y bajo el gobierno de Dios. Y 2 de Pedro menciona Mientras vivimos una vida bajo el gobierno de Dios, hay una provisión divina y esto es muy precioso. Necesitamos seguir el patrón, el modelo, pero no soy capaz, pero lo tengo que hacer y no tengo otro. Pero esta no es la manera de Dios. La manera de Dios es proveernos con una provisión divina para que podamos llevar a cabo estos tratos divinos. En las epístolas de Pedro menciona muchos asuntos que Dios nos regeneró, la gracia de Dios, la paz de Dios, las preciosas y grandísimas promesas. Y también la provisión, la más alta provisión, es la naturaleza divina. Habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo, para que participemos de su naturaleza divina. Cuando disfrutamos estas provisiones, automáticamente podemos vivir una vida bajo el gobierno de Dios. Y cooperar con su obra en esto. El suplir de Dios para nosotros en lo que hagamos y Dios nos trae su provisión para que podamos cooperar con su gobierno. Este es el primer punto. Y el hermano Aaron va a cubrir los siguientes puntos. El segundo punto, en el libro de Deuteronomio, hay un asunto del gobierno de Dios. De hecho, cuando lees el bosquejo del libro de Deuteronomio, vas a darte cuenta de que hay una sección que el gobierno de Dios, la administración de Dios concerniente entre su pueblo, hay un gobierno. Cuando estamos sirviendo juntos y ahí está el gobierno de Dios. Y bajo en el bosquejo hay 15 puntos, detalles de lo que está envuelto en este gobierno, en nuestra relación, en nuestros tratos de uno con otros. Solamente quiero mencionar unos pocos de ustedes concerniente. Leímos los versículos concerniente al saneamiento de jueces. Moisés dijo que tomarlo, esa carga solo es demasiado pesada, así es que escogió sobre ellos para que señalar capitanes de miles, de cienes, de cincuentas y de diez. Estos son los oficiales. Este es el gobierno de Dios. También había asuntos legales. Les dijo al pueblo de Israel, tiene que tener un rey. Concerniente a asesinatos, iniquidades. A un asunto de un hijo rebelde. Y la rebelión. Este asunto, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Estado no se envuelve con el asunto de mi hijo, pero el gobierno de Dios en mi hogar sí. Alguien colgado en el madero, un madero. Eso está señalando al Señor Jesús. Concerniente al matrimonio, concerniente al divorcio, no deberíamos seguir el concepto común de la sociedad, sino que el gobierno de Dios tiene este punto. Aquí deberíamos leerlo. No tome lo que es, la gente le dice, sino que tenemos que tomar lo que dice la palabra de Dios. El padre, los hijos, las disputas, los aún del esposo, el hermano del esposo, sus asuntos de ellos. Cuando se muere el esposo, es tan detallado, y este punto es tan relacionado con la persona que eventualmente llegan a ser los ancestros del Señor Jesús. Que viene a ser de la genealogía. Que se casó con Ruth y nació Obed, y de Obed salió David, y todo esto está bajo el gobierno de Dios, y todos estos están bajo el gobierno de Dios, y esto está en Deuteronomio. Eventualmente, Moisés señaló otro trato con relación al gobierno de Dios. Es Moisés mismo. El pueblo de Israel fue tratado por el Señor en los números que ya lo vimos, y en muchas porciones. En Números capítulo 11, el pueblo de Israel estaban hambrientos, y Dios trató con ellos. Después, en el asunto de Miriam, el hermana de Moisés, ellos murmuraron contra Moisés, y en el capítulo 14 con relación a los 10 espías, y trajeron con un reporte malo, y ahí después tenemos la rebelión de Coré. En el capítulo 16, 250 líderes fueron tratados. Así que todos estos tratos nos muestra que Dios trató con su pueblo en su gobierno. Y últimamente vemos el asunto de Moisés mismo. Él fue tratado por el Señor Jesús, porque en Números 20, él golpeó la roca 2 veces cuando el pueblo de Israel estaba sediento. Y Dios estuvo molesto con él porque violó el gobierno de Dios. 2 puntos. Uno es, él violó la naturaleza de Dios, porque el Dios no estaba molesto, pero Moisés estaba molesto. Y la segunda parte, Dios le dijo que hablara a la roca, y él golpeó la roca 2 veces, porque la roca ya fue golpeada en Éxodo 17. Él violó la economía de Dios. Este golpear de la roca tipifica a Cristo. Cristo solamente murió una vez, pero lo hizo 2 veces, así que violó en la economía de Dios. Eventualmente, él rogó a Dios que él pueda entrar en la buena tierra, y Dios no se lo permitió. Solo le tomó a la cima de la montaña para que solamente pueda ver. Me siento mal por Moisés, no sé. Pero así que Moisés nunca entró a la buena tierra. En Mateo 17, el Señor les llevó al monte de la transfiguración, donde estaba Moisés. Moisés fue enterrado antes de entrar a la buena tierra, y ahora ahora Moisés se apareció. Yo estoy muy feliz por Moisés ahí en Mateo 17. Dios tiene su gobierno. Debemos todos recordar, todos debemos estar bajo su gobierno. Con su gobierno tiene su provisión. Así que necesitamos tomar la provisión y cooperar con Dios. Y también hay un punto que el hermano va a cubrir. Dios es fiel. Me olvidé de poner estos versículos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 menciona que deberíamos que nuestro espíritu sea preservado, espíritu, alma y cuerpo. Y menciona, Dios es fiel. Él lo hará. Dios trató con el pueblo de Israel y no pasaban la prueba, pero eventualmente entraron en la buena tierra. A través de Moisés, advirtió al pueblo de Israel bendiciéndolo. Y al principio disfrutaron la bendición, pero luego violaron la ley. Y toda la nación fueron regados por toda la tierra. Dios es fiel, pero aún regresaron y construyeron el templo. Hoy, Dios aún es fiel. Dios lo va a hacer. Y no importa si estamos bajo el gobierno de Dios, Dios nos hará todos vencedores. Y culminaremos en la Nueva Jerusalén. Que Dios, aleluya, que Dios es fiel. Nuestro hermano va a continuar. Nuestro hermano.
Podemos tener unas oraciones mientras yo me estoy preparando. Amén. Gracias por tu gobierno, Señor. Señor, gracias que tú eres quien es fiel, que tú lo puedes hacer. Señor, fortalece a nuestro hermano. Señor, fortalece a nuestro hermano. Señor, abre su boca y le llena su boca. Señor, te damos este tiempo a ti. Uno de los aspectos en la cual podemos ver el libro de Deuteronomio, basado en su contenido, en su posición en la escritura, hay muchas maneras de verlo, pero una de ellas es que este libro presenta un cuadro bien claro de lo que es Dios, basado a muchos unos atributos importantes, y esos atributos específicamente es la justicia de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Entonces, Dios es un Dios de justicia, de ser santo y ser fiel y de amor. Y quisiera pasar por estos aspectos, y voy a añadir un poco de comentario. Y quisiera empezar con el aspecto de justicia. Y dice, no debería respetar justicia y no debería recibir capítulo 25. Si hay deberían de condenar el y el versículo 16. Cualquiera que hace injusticia es una abominación en los ojos de Jehová y su santidad. Hay muchos versículos en Deuteronomio que habla sobre la santidad de Dios. Yo fui tocado con el capítulo 23. Habla del campamento. Hasta el campamento, el pueblo de Dios tiene que estar justos. Cuando fui al campamento, tiene que ir contra el enemigo. Y debían de quedarse de cualquier cosa maligno. Porque mientras Dios camina y te saca victorioso al frente del enemigo, por eso tienes que tener el campamento. Tiene que ser santo. Y capítulo 7, versículo 9. Que es que es Dios Jehová, que es tu Dios. Y mantiene su pacto con todas las generaciones. Para los que le aman y que guarden sus mandamientos. Del 7, 7 y 8. Jehová no se ha prendido de vosotros, ni os ha escogido por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, pues erais el pueblo menos numeroso de todos. Reconoce, por tanto, que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y muestra benevolencia amorosa a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y hay muchos versículos que se refiere al amor directo para el hombre. Y otros versículos, capítulo 24, versículo 25. A los que recién se han casado. Cuando el hombre tiene su mujer como esposa, no debería estar en un año. Y aquí yo veo una pareja hablándose. Y el esposo debería hacer la esposa contenta. Yo puedo decirle que a esta hermana Allison, que ha sido una mujer bien contenta, una hermana bien contenta. Pero solo son algunos meses. Y de ahí el año se termina. Entonces, el Señor sí le importa a las mujeres, a las esposas que recién se casan. Y a los que son convictidos de crimen, dicen que 40 puede recibir golpeadas. Si uno es muy tosco, uno puede decir que quién importa a quien está, quien hizo, cometió crímenes. Aún así, los que reciben el castigo. Y aquí representa un cuadro bien claro, lo que representa a Dios. Y se habla mucho esto por medio del libro de Deuteronomio. Basada en su posición en las Escrituras, también demuestra que para el pueblo de Israel que entre y posee y que logren pasar y vivir en la tierra prometida, necesitan mantener un nivel de santidad para entrar a esta buena tierra y para llevar a cabo su propósito. Entonces, si también demuestra en unos versículos que hay Dios va a juzgar a su pueblo si no viven de acuerdo a sus mandamientos. Que la ira de Dios rápidamente puede destruirle a uno. Esto puede sonar bien duro, pero esto es parte del amor de Dios. Y el juzgar de Dios determina, y fue algo, una manera, y sabe que eso puede destruir a su pueblo. Y considerando estos requisitos que Dios puso a su pueblo para entrar a la tierra prometida, también dice que el gobierno administrativo de Dios también tiene algo bien específico. En el Viejo Testamento, la nación de Israel era el reino de Dios. Y con el reino de Dios y en el reino de Dios, los asuntos deberían de tener y la vida de las personas tiene que vivir de una manera de acuerdo a los atributos de Dios. Y cuando esto no estaba, cuando no llevaba a cabo esto, Dios juzgará. Y yo creo que esto es un asunto de una moneda de dos caras. Creo que cuando tenemos comunión de las Escrituras, hablamos mucho sobre el amor de Dios y la gracia de Dios. Pero a la misma vez, también yo tengo que estar claro de que si voy a ser una persona como el pueblo cooperativo de que va a representar y llevar a cabo el propósito de Dios, tenemos que entrar a Cristo como la buena tierra para poseerlo a Él. Hay un requisito de santidad que uno tiene que mantener, y cuando no lo mantiene, es posible que su mano de su gobierno pueda estar encima de mío. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, por medio de él, por sus heridas, hemos sido sanados, y él murió para que nosotros podamos vivir, para vivamos a la justicia, que vivamos vivir una vida que llega al requisito de su justicia, que podamos ser aquellos pueblos que lleva a cabo el propósito de Dios, y que podemos ser un pueblo que está de acuerdo con la justicia de Dios. Hemos sido separados de nuestros pecados para que nuestra vida cristiana podamos vivir de una manera espontánea y vivamos a la justicia. Y esto es todo. El requisito es bien estricto. Y a un sentido es bien severo. Este requisito es de acuerdo del amor de Dios. Él quiere que nosotros poseamos y recibir todo lo que Él es. Pero para hacer eso es su amor para nosotros. Pero en su amor tiene un requisito. Y para mantener ese requisito, su amor puede traer unas circunstancias para ayudarnos para vivir de acuerdo a sus requisitos. Y su salvación es de tal manera que podemos vivir por medio de su redención y su resurrección, y que podamos vivir una vida que corresponde a su justicia. Y estos son los hechos divinos. Y en mi experiencia, me imagino que muchos de ustedes no siempre vivimos en esa realidad de estos hechos divinos. Y posiblemente que mi vivir está deficiente de este tipo de manera de vivir. En amor, su mano de justicia puede estar encima mío. Y Pedro se refiere a esto en muchos lugares en sus epístolas. Y quisiera leerlos de nuevo. Capítulo 1, 16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si tú nos llamas Padre, entonces estos versículos, que tenemos que ser santos como Dios es santo. Y también habla sobre el juzgar de Dios. Y ahí, capítulo 1, versículos 6 y 7, en cual vosotros exultáis, ajá, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que... Entonces hay una razón para estas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí 12 de capítulo 4. Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo creo que es justo en decir que indica que Dios juzga a su pueblo, pero por medio de pruebas. Es para purificarnos. Y para purificarnos. Y purificar uno, cada uno de nosotros. Que nosotros podamos estar con Dios. Y hay algunas comparaciones que hace Pablo sobre piedras preciosas y con el fuego. Y si uno me conoce, yo no soy un artista. Pero recibí un clase de arte en hacer joyerías. Y uno de esos pasos de hacer joyerías, quisiera comentarles que uno de los pasos es que uno empieza con su metal, y ese metal entra y recibe un fuego bien, bien de alta temperatura. Y son dos razones. Una razón es porque tiene que derretirse para ponerse una forma que quiere que salir la joya, como joya. Y la otra razón es cuando el metal se pone bien caliente, sale aire y sale un color. Empieza a salir unas... Y si uno trabaja con hierro o con oro, hay un color un poco de gris. Y eso representa las impuridades. Y eso es lo que Pablo está indicando. Que esto es lo que hace Dios. Dios nos trae unas pruebas, y como ese metal se hace purificado, dependiendo de nuestra cooperación con Dios, nosotros andamos con algunas circunstancias y podamos ser purificados para hacer como Dios quiere. Y creo que es humano de pasar por pruebas. Y uno puede decir que no es justo, que hay cosas que ocurren en la vida de uno que son más graves que otros. Y creo que nosotros sabemos de gente de nuestras vidas que tiene una situación de más fáciles que uno. Pero todos pasamos por cosas difíciles y es parte de la vida. Pero es posible que podamos pasar por medio de estas dificultades, y no puedo decir que todo es el gobierno de Dios, pero puede ser que lo que pasamos, que sean cosas difíciles, puede ser la mano de Dios para purificarnos. Y también es posible que pasamos por eso y posiblemente no seamos purificados. No quisiéramos clasificar a la gente, pero uno puede conocer a gente que han pasado por pruebas, pero nada ha cambiado. Entonces yo estaba pensando que para entender esto y referirse a Dios y tener un temor saludable de su gobierno, también es importante saber cómo responder si estamos en algo y Dios lo arregló, que puede ser que el gobierno de su mano encima de nosotros. Y también habla Pablo sobre esto en Pedro, por decir, el 1 Pedro 4:5-7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Sed sobrios y velad. Y también hay el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es posible que si el gobierno de la mano de Dios puede estar encima de uno, y pensando en eso, hay muchas razones. Uno puede ser que uno no es tan abierto para Dios, que su vida de resurrección pueda vivir espontáneamente en uno, porque también sí representa ser abierto. Puede ser algo que está en mi vivir que no tolera a un nivel que no le representa a Él, y va a ser algo para cambiar eso. Entonces, no es malo si nosotros estamos pasando por algo y hay cosas más pequeñas que no representa el gobierno de Dios. Y la prueba que uno está pasando, uno puede preguntarle: Señor, ¿esto es de ti? ¿Tú quieres decirme algo? Yo tuve este tipo de... ¿Por qué este malestar de mi salud? Posiblemente que vamos a estar pasando por algo. Y uno puede preguntarle al Señor: ¿tú me estás tratando de decir algo, Señor? El punto es que tenemos que ser humillados, ser humildes adelante de Dios. Y como el hermano Timothy comentó, que no es una coincidencia, sino es una misericordia de Dios para tener la fe y darse cuenta que la circunstancia que uno está no es una coincidencia. No es que yo tengo alguien que es difícil con quien trabajar. Esto no es la culpa de ellos, sino esto es de Dios. Y también de abrirnos adelante de Dios y echar nuestras ansiedades. ¿Cómo respondemos? ¿Y cómo a dónde uno se encuentra? Y para estar humillados debajo de su poderosa mano, que podemos ser aquellos que estemos al mismo, que podemos cumplir el mandamiento de Dios. Y este es el amor de Dios, que podamos ser parte de su propósito. Y quisiera terminar con Hebreos capítulo 12. Y si vemos el 1 y 2 Pedro, y si vemos Hebreos capítulo 12, es Hebreos 12:11, sobre la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Amén.